Nacido en el Sáhara español en 1949, Brahim Ghali ha sido uno de los máximos reivindicadores de la autodeterminación del pueblo saharaui y defensor de la República Árabe Saharaui Democrática. Ya en su juventud fue protagonista de la Intifada de Zemla en 1970, primer levantamiento documentado del pueblo saharaui contra el colonialismo español, por lo que fue detenido y encarcelado durante un año. Ghali es conocido como miembro de la vieja guardia saharaui, al ser uno de los fundadores del Frente Polisario en 1973 y su primer secretario general, posición desde la que impulsó la lucha armada en la primera operación militar contra el colonialismo español en mayo de 1973. El perfil de Ghali es doble, combina la experiencia militar con la diplomática. En su primera faceta comandó el Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui en 1974 y fue ministro de Defensa de la República Árabe Saharaui Democrática durante dos periodos, de 1976 a 1989, cubriendo la guerra entre Marruecos y Mauritania, y de 1993 a 1998. Posteriormente fue nombrado ministro de los territorios ocupados en 1998 a 1999. En su faceta diplomática destacan su participación en las negociaciones para la consecución de la soberanía del pueblo saharaui en el año 75 tras la firma de los acuerdos de Madrid y su pertenencia a la delegación negociadora con Hassan II en 1989 y con Mohamed VI en 1996. Ghali fue delegado del Polisario en España de 1999 a 2008 y embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Argelia entre 2008 y 2015. En el 14 Congreso del Frente Polisario, en diciembre de 2015, el entonces secretario general Mohamed Abdelaziz designó a Ghali jefe de la Secretaría Política de la organización. Tras la muerte de Abdelaziz el 31 de mayo pasado, Ghali tenía todas las opciones de sucederle. El 8 de julio, el 15 Congreso Extraordinario del Polisario eligió finalmente a Ghali, nuevo líder y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Elena Villar, de la agencia sin ánimo de lucro RT, entrevista al nuevo presidente saharaui.
Accedió al cargo por votación el pasado mes de julio, tras el fallecimiento del primer presidente. No sé si nos puede hacer una valoración general de este primer periodo de su presidencia.
Es una etapa bastante corta para hacer una evaluación. Objetiva, es un inicio, soy un principiante. Modestamente intenté continuar los mismos trabajos que realizaba el defunto nuestro secretario general, el presidente Mohamed Abdelaziz. Han habido acontecimientos, dificultades, pero hemos logrado hasta el momento, con ayuda de todos, superar esas dificultades que hemos enfrentado durante este periodo de tiempo corto, son casi 8 meses menos. Y no es nada sencillo, no es nada fácil, es una tarea bastante difícil, complicada, pero con la voluntad de todos los saharauis estoy seguro de que venceremos todas las dificultades.
La MINURSO, por si alguien no lo sabe, es esa misión de la ONU desplegada en el territorio para garantizar esa paz y también para garantizar la celebración del referéndum pactado.
Si me permite, su misión lo indica.
¿Su misión lo
misión
indica?
De Naciones Unidas para la organización
del referéndum
en el Sáhara Occidental.
Sin embargo, ese referéndum
no es solamente
no se ha producido.
El cese del
fuego. No se ha producido. ¿Por
no
qué?
Se ha producido debido a la obstrucción de Marruecos y a que tampoco el Consejo de Seguridad asumió su plena responsabilidad. Y está la postura de Francia en el seno del Consejo de Seguridad. Francia, su postura, su alineamiento incondicional con la política de expansionismo y de ocupación de Marruecos ha sido el defensor incondicional de esa política en el seno del Consejo de Seguridad. Francia llegó a amenazar con la utilización del derecho de veto en caso de que el Consejo de Seguridad, en una resolución, exprese su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el territorio. O sea, que es una postura incondicional de Francia, y Francia, esa postura es la que lamentablemente alargó los sufrimientos del pueblo saharaui desde el 91 hasta hoy.
El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que no se pueden hacer acuerdos comerciales sobre territorio o mar del Sáhara Occidental. Marruecos respondió diciendo que se atuviese a las consecuencias la Unión Europea. No sé si puede valorar tanto el pronunciamiento del Tribunal como la posterior respuesta de Marruecos.
Pues el dictamen de la Corte de Justicia Europea es un gran triunfo, una victoria para el pueblo saharaui. Y es el segundo dictamen internacional que los tribunales internacionales de justicia, o sea, después de la Haya de 1975, es la actual dictamen de la Corte. Y yo creo que efectivamente es un retorno un poco a razonamiento. La Corte o el Tribunal aclaró lo evidente, que ese territorio no pertenece a Marruecos, es un territorio totalmente independiente, ha sido invadido, sí, ha sido invadido, y una invasión ilegal, pero nunca perteneció a Marruecos. Segundo, de que ese territorio es propiedad de un pueblo que existe, que lo ha defendido, que se ha sacrificado durante toda la historia para defender sus derechos legítimos en su existencia, en su independencia y la pertenencia de sus recursos. Han sido expoliados durante todo este tiempo, efectivamente, con complicidad europea, efectivamente. El tribunal reiteró de que el dueño, el propietario de sus recursos no es Marruecos, sino el pueblo saharaui. Y quien quiere participar en la exportación o la importación de esos recursos tiene que contar con el visto bueno del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, que es su único y legítimo representante. Marruecos siempre ha utilizado el chantaje. Antes de la integración de España en la Unión Europea, la ha utilizado con España durante toda la historia. Es una carta que tiene en la manga, que saca en cualquier momento una vez.
¿Mediante la migración?
La inmigración, la droga. Marruecos en un momento determinado era la barrera contra el comunismo, posteriormente era una barrera contra el extremismo musulmán, y es el protector, el defensor de la Unión Europea, según se presente. Que no es la realidad. El chantaje continuará contra la Unión Europea, y Marruecos ha amenazado y lo ha aplicado. En menos de una semana, más de 850 inmigrantes ilegales que asaltaron
la valla
valla del lugar que conocemos, todos. Entonces, yo creo que sería absurdo es inaceptable que la Unión Europea acepte la continuidad de ese chantaje y esa destabilización, porque en realidad destabiliza a la Unión Europea, a todos los países, no solamente los mediterráneos, sino eso se extiende al resto de los países europeos.
Nos decían que uno de los riesgos principales de que el conflicto esté enquistado es que la juventud que ha vivido en los campamentos, que no ve ningún tipo de progreso en ese sentido, opte por una vía más violenta, es decir, opte o presione al Polisario para que vaya a la guerra, inspirados en Mali, en Libia, en el Sahel en general. ¿Existe ese peligro? Y debido a lo sucedido en el Guerguerat, por ejemplo, ¿Puede haber esto? ¿Puede haber un estallido de la violencia? O...
Sinceramente, no solamente la juventud, sino todos los saharauis, nos frustró el comportamiento del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional frente a nuestros sacrificios, frente a nuestra resistencia a la situación que vivimos. Hemos creído en 91 de que efectivamente la comunidad internacional cumple siempre sus compromisos. Pero la experiencia de 26 años y pico, nos ha demostrado hasta hoy que no han sido capaces. Alargaron nuestros sufrimientos que se debían de haber cesado en el 92, ya que hemos aceptado entrar en ese plan de arreglo que fue negociado, aprobado por negociado por el secretario general y aprobado y firmado por las dos partes y por el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son muchos años. Y la realidad, el pueblo saharaui ha sufrido muchísimo y soportó demasiado. Nos gustaría que el Consejo de Seguridad asumiese su responsabilidad y ponga fin a esta situación anormal de expansionismo y de ocupación y de no ser consecuente con sus propias resoluciones. Esto profundiza más ese sentir o ese sentimiento de que el mundo le importa poco nuestros sufrimientos, le importa poco que se agota nuestra paciencia. A pesar de todo, el terrorismo no es el ejemplo a seguir por nuestra juventud, ni por nuestra sociedad. No somos un pueblo que le atrae la violencia, que le atrae la guerra, que le atrae el terrorismo. No. Somos un pueblo muy pacífico, pero sí apegado a sus derechos. Nos gustaría y nos inclinamos más hacia las soluciones políticas. Pero si se cierran todas las puertas, son en la comunidad internacional, es la que está empujando al pueblo saharaui, jóvenes y mayores, a buscar otros medios y otros métodos para lograr sus objetivos en la autodeterminación, en la independencia, en la construcción de nuestro Estado. Eso sí, son reivindicaciones irreversibles, son reivindicaciones y derecho que no estamos dispuestos a permitir a nadie que lo confisque, sea quien sea. Pero no hemos agredido a nadie, nos limitamos a nuestro territorio, a nuestra patria y a nuestro pueblo.
Era Brahim Ghali, nuevo presidente de la República Árabe Saharaui Democrática.